¿Alguna vez has leído en tus redes sociales comentarios que te han afectado? ¿Gestionas bien las críticas cuando la intención de estas es hacerte daño? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de Eres un inútil. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos por aquí de nuevo. Qué ganas teníamos de un nuevo programa. Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues aquí, como tú bien dices, con ganas de un nuevo programa, ¿no? Parece que cuando terminamos el programa nos apetece más hacer el siguiente, ¿no?
Estamos enganchadísimos. O sea, ya estamos preparando siempre temas, escribiéndonos. Oye, ¿qué te parece si hablamos de esto? Y lo que siempre os decimos, que vosotros también formáis parte de este podcast. Sin vosotros, la verdad que no tendría mucho sentido que Fernando y yo estuviéramos aquí de cháchara. Y gracias a vosotros que estáis ahí, que nos seguís, que siguen subiendo las suscripciones, que siguen subiendo el número de escuchas, os lo agradecemos muchísimo porque, como comentamos algunas veces, en el deporte el público es fundamental y para este podcast de Psicología y Deporte también lo es, sin duda. Os recordamos que además podéis participar, podéis formar parte de los programas pues compartiendo vuestras inquietudes en el número de teléfono 640-954-614, 640-954-614. Ahí nos podéis escribir un WhatsApp, un mensaje, y nos podéis comentar, oye, pues nos gustaría que habláis de esto, o fijaos, en estos momentos estoy atravesando esta situación como entrenador, como deportista, como familiar de deportista, y Fernando y yo pues intentaremos resolver esas dudas y esas inquietudes y seguir construyendo a vuestro lado este camino que hemos emprendido ya hace unas cuantas semanas. Fernando, a mí me lo han dicho alguna vez, eres un inútil.
Sí.
Es duro eso, ¿eh?
Es duro sobre todo si te lo crees, ¿verdad? Yo creo que no es cuestión de lo que te dicen, es cuestión de cómo tú gestionas lo que te dicen, ¿no? Entonces hay personas que hay veces que las critican, que les dicen de todo y parece que les da igual, ¿no? Y hay otras personas que en el momento en que les dicen algo, pues eso les desequilibra prácticamente su día, ¿no?
Total.
Entonces muchas veces no es más lo que te dicen, es más cómo gestionas lo que te dicen, ¿no?
Pues hoy vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a hablar de cómo gestionar esas críticas en el mundo del deporte, lo vemos en los profesionales, pero ¿qué ocurre? Que ahora con las redes sociales, que son una herramienta fantástica, bien utilizada, como siempre decimos, pues cualquier deportista, sea cual sea su nivel, cualquier persona, sea cual sea su profesión, puede recibir críticas de una persona que se esconde detrás de una imagen que no es real, detrás de un seudónimo que no es real, detrás de un nombre que no es real, y como comentábamos, esto puede afectar de manera muy diferente. Fernando, si te parece, vamos a hablar primero de cómo puede afectar a una persona joven, porque ahora cada vez más jóvenes, los chavales ya tienen acceso, como decíamos, a estas redes sociales. ¿Cómo puede afectar, incluso en el futuro, después de muchos años, una crítica, un insulto constante y prolongado a un chaval joven que hace deporte? Imagínate, pues hace deporte con su equipo, comete un fallo en un partido, comete un error en una carrera y de repente le empiezan a dar gente que se esconde, como decíamos, detrás de esos seudónimos, que pueden ser rivales de otros equipos, padres de otros chavales. ¿Cómo puede afectar eso a un chaval?
Pues si no se sabe gestionar de forma adecuada, puede gestionar tanto que puede hacer que incluso la persona deje el deporte, ¿no? Porque al final el problema que tenemos con nuestra cabeza es que las cosas que pasan fuera pasan. ¿Me explico? El tiempo pasa, pero la cabeza no tiene tiempo, ¿no? Podemos traer al presente cualquier cosa del pasado, ¿no? Entonces, en tu cabeza, cualquier frase, cualquier gesto, cualquier situación que para ti sea importante, el cerebro aprende de dos maneras, ¿de acuerdo? Aprende por repetición y aprende por emoción. Con repetición aprendemos las cosas que entiende el cerebro que no son importantes. Me explico, cualquier cosa que tú repitas la vas a aprender. Entonces, cuidadito con lo que repites en tu vida, ¿no? Pero luego hay otra cosa, y es que la emoción sirve para reducir la cantidad de repeticiones en el aprendizaje. O sea, cada vez que tú te emocionas, reduces la cantidad de repeticiones. Si tú te lees un libro y ese libro no te gusta, y tienes que examinarte de él, vas a tener que leerlo 20 veces. Si tú te lees un libro de una temática que te gusta, solo tienes que leerlo una vez. Y puedes bajar y darle la clase a tus amigos sobre el libro. ¿Por qué? Porque te has emocionado leyéndolo. Las situaciones complejas en la vida, cuando alguien nos insulta, nos llama algo que no nos gusta, nos emociona. Y entonces eso genera un aprendizaje en el cerebro. Entonces el problema es que mi cerebro ha aprendido con ello. Entonces eso se queda grabado. Se queda tan grabado, que se queda grabado en una memoria que se llama memoria emocional, que yo puedo cerrar los ojos y volver a ello. O sea, cuando yo pregunto a las personas dónde estaban el día que se cayeron las Torres Gemelas, la gente sabe decírmelo. Si yo les pregunto qué estaban haciendo cuando Iniesta metió el gol del Campeonato del Mundo, la gente sabe decírmelo. Pero no querían, pero saben decírtelo. ¿Qué hicieron el día después? No se acuerdan. ¿Saben dónde estaban cuando metieron el gol Iniesta o cuando estaban cuando se cayeron las Torres Gemelas o cuando se quemó Notre Dame? Porque se emocionaron. Entonces lo que quiero que veas es que cuando yo me emociono, el cerebro guarda esa instantánea. Con lo cual, aunque fuera pase, esa instantánea en mi vida se va a quedar grabada hasta que yo me muera. Y eso es importante saberlo.
Pues muy importante, la verdad. Y Fernando, ¿tiene mucho que ver de dónde venga esa crítica? O sea, tenemos, imagínate, una crítica de una persona cercana, ¿no? Alguien que conocemos, incluso que tiene casi, puede tener vínculo familiar, ¿no? Y nos trata mal por algún fallo que hemos cometido, nos dice pues esta frase tan dura con la que comenzamos: eres un inútil, vaya partido que has hecho hoy, sí. Pero ¿qué has hecho? O sea, me avergüenzas. Y te lo está diciendo una persona que es muy cercana, que tienes que ver casi día a día. ¿Cambia mucho esa emoción con respecto a cuando te lo dice un hater, que es una palabra también muy utilizada ahora en el mundo de las redes?
A ver, dependiendo de la persona. Hay personas que saben discriminar, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces, yo lo que hago normalmente, yo tengo redes sociales como todo el mundo y subo contenido, ¿no? Y entonces, pues, muchas veces te critican ese contenido, ¿no? Yo lo primero que hago siempre es discriminar. O sea, esta persona que critica este contenido me sigue, si me sigue ya lo tomo de otra manera, ¿no? Si no me sigue ya directamente me olvido de ella, ¿no? Pero no todo el mundo hace lo mismo, me explico, hay gente que se queda con el mensaje. Entonces, una cosa importante es discriminar. Entonces, primero discrimino. Y ahora, una vez que discrimino y me quedo solo con las personas allegadas, cercanas, pues está claro que esas personas son personas que dentro de tu vida generan un poder importante, con lo cual, claro, cualquier crítica de esas personas es muy poderosa, ¿no? Entonces, muchas veces hay que saber qué se dice, sobre todo a esas personas que tenemos cercanas, ¿no? Una crítica de un entrenador, una crítica de un padre, de una pareja, una crítica de un hijo, puede ser brutal para la persona, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con cómo se critica lo realizado por una persona en un determinado momento, ¿no?
Mira, yo creo que también es muy interesante, no sé si estás conmigo, y además me gustaría que también nos dieras pues esas herramientas tan buenas que nos das en todos los podcasts, Fernando, pero yo en algunas ocasiones he visto programas en los que se trata pues esto que te comentaba, ¿no? Los haters, ¿no? Estos odiadores, estas personas que se dedican constantemente a criticar todo, a insultar todo, a menospreciar todo, a vejar a cualquier persona o individuo, sea cual sea su edad, o sea, sin saber las consecuencias. Y en algunas ocasiones, en estos programas, se han mostrado a esos haters, ¿no? Se les ha puesto cara y también se les ha intentado exponer su día a día, ¿no? ¿Quiénes son, no? Y a mí me tranquilizaba mucho, ¿no? Cuando yo veía quiénes eran esas personas que estaban detrás. Muchas de ellas, cuando veían cara a cara a la persona a la que insultaban, directamente, o sea, cambiaban. Decían, perdona, yo no pensé que te estaba haciendo tanto daño. O sea, se vienen abajo. O sea, cuando tienen cara a cara, cuando no tienen ese escudo, se vienen abajo, ¿no? Y luego también era gente que incluso creo que muchos necesitaban tu ayuda, Fernando. O sea, era gente que tenía unos problemas tremendos. Que si tirabas un poco del hilo, veías que estaban haciendo aquello, ese día a día de insultos, porque ellos tenían problemas personales de infancia incluso, que estaban haciendo que se desahogaran de esa manera. Yo creo que es muy importante que nos des algunos tips de quién está detrás de estas personas que insultan, ¿no? Y que los deportistas, para que también el deportista creo que puede utilizar eso cuando reciba una crítica de alguien, que intente visualizar quién está detrás, y eso yo creo que le puede ayudar a calmar y a decir, oye, que esto sí. No tiene ningún sentido.
Sí. A ver, hay que para entender todo esto tenemos que dar un paso atrás, ¿no? Y tenemos que entender que una de las cosas que más poder tienen en el cerebro es la atención. Entonces, yo desde pequeño busco la atención porque la atención me da seguridad. pero yo no sé cómo tengo que conseguir atención. O sea, cuando nacemos no sabemos cómo tenemos que conseguir atención, pero sabemos que tenemos que conseguirla. Entonces yo lo que hago es constantemente ensayo-error, 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 y veo cómo consigo atención y cómo no la consigo. Por ejemplo, si en mi casa la gente pide las cosas por favor y cuando tú te portas de forma educada consigues atención y cuando tú te formas de una forma menos educada, gritas y demás, se te quita la atención, yo lo que estoy haciendo con esa quitada de atención y con ese potenciamiento de la atención es corregir tu conducta. De manera que tú vas a saber que cuando te relaciones con los demás, no solo conmigo, vas a buscar ser educado, porque sabes que así te atienden. Y sabes que si no eres educado no te van a atender. Claro, si cuando yo soy pequeño vivo en una familia desestructurada, que funciona por gritos, por insultos, por demás, tengo un problema ya. Y es que creo que así es como me comunico con los demás y que así es como consigo la atención, porque es cuando me la dan. Y encima tengo otro problema, que es que resulta que como yo me comunico así con la gente, no consigo atención, porque la gente pasa de mí. Y entonces no tengo atención, pero aparece en las redes sociales, que me permite distancia, que me permite que la gente no me conozca y que me permite escribir lo que yo quiera y dejarlo ahí. Y yo escribo 30 comentarios en 30 perfiles diferentes.
Es como poner una caña de pescar, ¿no? A ver quién entra ahí.
Perfecto. Y de esas 30, 10 contestan. Los 10 que contestan le han dado atención. Con lo cual...
Están alimentando a la
bestia. Exactamente. Mientras que los que no contestan, la conducta es funcional. ¿Qué quiere decir que es funcional? Que funciona. O sea, si tú haces algo, es porque te funciona. Otra cosa es que sea adaptativa o desadaptativa, pero te funciona. ¿No? Yo muchas veces cuando explico a veces los trastornos alimenticios o los trastornos con sustancias o con alcohol, y se lo explico a la gente para normalizarlo, para que la gente lo entienda, lo que explico es que es funcional. Otra cosa es que sea adaptativo, pero le funciona a la persona que lo hace.
O sea, Fernando, nos estás diciendo que no existiría ningún hater que sin recibir nada de atención siguiera actuando.
Antes
dejaría de actuar.
Se llama extinción de conducta. La conducta se incuba cuando el resultado que sale es el que espero y la conducta se debilita, se extingue cuando la conducta que sale no es la que yo espero. Se llama consecuente de conducta. Entonces, si yo te llamo todos los días y tú no me contestas, ¿qué crees que va a pasar?
Me dejarás de llamar.
Perfecto. Pero si yo te llamo y tú me coges el teléfono.
Estoy teniendo atención.
Perfecto.
Estoy consiguiendo lo que quiero.
Perfecto. Es que es más, es que cada vez te voy a llamar más. Con lo cual, esto es lo que pasa con ciertas personas. Entonces, lo que yo quiero que entienda la gente es que a lo mejor lo primero es que cuando yo recibo ese comentario que no me gusta, dentro de mí se genera una situación compleja. Y la situación compleja es que sale nuestro ejército a defendernos.
Tengo unas ganas de contestar, ¿no?
Efectivamente. Y te voy a decir cuatro cosas.
Error.
Exactamente.
Error grave.
Es tu tumba, porque has contestado. No solamente has contestado, sino que hay gente que a lo mejor no entiende por qué le contestas así, de esa manera, y encima ese hater, esa persona, empieza a tener aliados, con lo cual empieza a tener un ejército que ya no solamente es uno. Ahora son 5 o 6 porque no le han gustado como tú le has contestado a esa persona. Entonces, yo siempre planteo una cosa, y es, céntrate en aquellas personas que se merecen que les contestes. Y en aquellos que no se merecen que les contestes,
olvídalo.
Corta la atención, porque la atención es la que corta que la persona quiera seguir comunicándose contigo.
Qué interesante lo que nos cuentas, Fernando. Fíjate que si lo llevamos al mundo del deportista profesional, tenemos un montón de casos que, bueno, están ahí en prensa, ¿no? Te comentaba antes, fuera de antena, por decirlo de alguna manera, antes de empezar a grabar, que estuve viendo un reportaje que está ahora en Netflix de David Beckham, que está bastante de actualidad, y bueno, pues ahí se narra una situación muy complicada que vivió el futbolista hace muchísimos años, y sale su mujer, sale su madre, su padre y él, después de muchos años, y siguen emocionándose, recordando cómo se portó la afición tras una situación complicada en un partido, cómo le castigaron durante mucho tiempo y cómo puede afectar eso no solo a ti, sino a toda la gente que te rodea. Entrar, Fernando, cada partido a un campo y escuchar a miles de personas insultarte a ti, insultar a tu familia, silbarte. O sea, ¿cómo se puede gestionar eso?
Pues eso es complejo gestionarlo si no te preparas para ello. O sea, yo entiendo a las personas que cuando sucede eso, ¿no? De hecho, Uno de los grandes choques que tienen los deportistas cuando empiezan a crecer, y cuando digo crecer, crecer como deportista, ¿no? Son los cambios de escenario, o sea, de quién me sigue, ¿no? Las competiciones pequeñas, las competiciones, vamos a llamarles, regionales, donde compiten pequeños, van los padres, van familiares, amigos y poco más. Pero poco a poco, cuando te vas profesionalizando, ya empieza a aparecer gente que no te conoce, que va a verte. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? Y llega un momento en que llegas a escenarios donde tienes 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 personas fijándose en ti. Y esto es complejo, porque hace poco un chico, un deportista de 14 años, que hace moto, me preguntaba que por qué él había tanta presión en la competición, ¿no? Y entonces le dije una cosa, le dije, mira. Dice, coge la moto y súbete esa piedra sin bajar los pies de la moto. Y lo hizo. Y le dije, ¿lo has hecho, no? Sí. Y digo, vale, pues ahora lo vas a volver a hacer. Pero yo te voy a grabar con el móvil. Y lo que hagas, lo voy a subir a Instagram.
Cambia todo, ¿eh?
Se cayó 3 veces.
Increíble.
Por la presión. La presión no es lo que haga, es lo que vean los demás. Entonces imagínate salir a un escenario donde va a haber 50.000 personas que van a estar viendo todo lo que tú haces. Todo lo que tú haces. O sea, o se sabe gestionar eso, o tienes un verdadero problema.
Oye, y fíjate que muchas de estas críticas, porque yo creo que también tenemos que diferenciar. Fernando, que estamos hablando de críticas maleducadas, estamos hablando de no de críticas educadas, de personas que pueden estar más a favor o menos de cómo tú te estás comportando a nivel profesional, que eso, bueno, pues es respetable, ¿no? Oye, pues no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta cómo estás jugando, perfecto, pero siempre con una educación y sin insultar o sin provocar, ¿no? Pero fíjate que hay muchas de estas personas que en el deporte profesional creen que porque el deportista tiene un sueldo elevado, ellos tienen derecho a insultar. O sea, que el insulto y el desahogo va implícito en el sueldo del deportista. O sea, no, tú es que ganas mucho, tienes que aguantar mis insultos. Pero estamos locos, ¿o qué?
Aparte de que qué es ganar mucho o ganar poco, ¿no? O sea, por esa misma regla de tres, una persona que gana 10 veces menos que lo que ganas tú, que a lo mejor lo hay también por ahí, te puede insultar a ti. O sea, si tú juegas con ese patrón con el
Claro.
deportista, otra persona puede jugar con ese mismo patrón contigo, ¿no?
Cuidado con eso,
Cuidado con
claro.
eso, ¿no? Cuidado con dónde te metes, ¿no? Eso, a ver, el problema que tenemos a nivel público es que criticamos a las personas. Si la crítica es constructiva, que es lo que tú decías antes, a mí me gusta la crítica constructiva porque enseña, ¿no? Una crítica constructiva enseña, ¿no? Pero cuando la crítica no tiene ningún fundamento constructivo, simplemente es criticar, por hacer daño, lo que tenemos que pensar es que realmente detrás de toda esa crítica hay una intención. Y lo primero que tienes que pensar es cuál es la intención de la persona. O sea, ¿cuál es la intención que tiene esta persona? Si la crítica no es constructiva, ¿cuál es la intención que tiene la persona, ¿no? Por un lado ya hemos dicho que es que te recibir atención, o sea, recibirla, pero por otro lado puede ser hacer daño con esa crítica, o sea, que él quiere hacerte daño con la crítica, ¿no? Y entonces la pregunta es dónde prestas tu atención. O sea, no dónde se la das al otro, sino dónde la prestas tú, ¿no? En psicología se trabaja para esto un planteamiento que se llama los tomates y las malas hierbas, ¿no? Y se juega con una metáfora, ¿no? Y se plantea que tú tienes un huerto, empiezas a plantar tomatitos todas las mañanas, ¿no? Y tu intención cuando plantas tomates es tener unos grandes tomates para comerlos en ensalada, ¿no?
Eso es.
Y entonces todas las mañanas sales y riegas tus tomatitos y vas viendo cómo crecen. Y claro, como a la tierra le da el sol y tú la riegas, de pronto apareces una mañana y lo que hay son malas hierbas. Y las arrancas, porque esas malas hierbas están enfeando, ¿no? Tus tomatitos, ya no son tan bonitos, ¿no? Y entonces, todas las mañanas, poco a poco, vas cambiando tu atención. Y ya no sales a ver a los tomates. Sales a ver las malas hierbas. Entonces, en vez de salir a ver tus tomates,
Qué bueno.
sales a ver cuántas malas hierbas hay.
Qué
Y
bueno.
llega un momento que los tomates se secan. Porque tú ya no les prestas atención. Le estás prestando atención a las malas hierbas. Entonces, la vida es lo mismo. En la vida tienes tomates y malas hierbas. Dime a quién prestas atención.
Qué maravilla. Me apunto esto, ¿eh? Me ha gustado esa metáfora, porque es así, es tal cual, ¿eh? Oye, Fernando, y claro, podemos tener diferentes formas de actuar frente a estas críticas, ¿no? Nocivas. Podemos tener deportistas que les sirva eso como gasolina para decir, darme críticas, es que eso me motiva más a salir a comerme el mundo a ese campo o a esa competición o seguir mejorando los entrenamientos aunque me estéis criticando constantemente, pero por el contrario, puede ser que esas críticas hagan que el deportista se vaya pagando y llegue un momento incluso que lo que decías, ¿no? Que en deporte joven o incluso en deporte profesional puede llegar a abandonar porque no aguante más o al contrario, puede ser que eso le incentive, que diga. O sea, son dos perfiles muy diferentes, ¿eh?
Sí, estás contando esto y estaba uniendo lo que hace poco en una conferencia, me hicieron una pregunta y me decían que los deportistas cuando más se activaban, mejor estaban, ¿no? Y yo les decía, sí y no. Y me explico por qué. Hay dos tipos de personas, hay dos tipos de cerebros. Hay cerebros que cuando se activan son mejores, son más competentes, y hay cerebros que cuando se activan se pasan de vueltas. Y cuando se pasan de vueltas, se van de la competición. Pasarse de vueltas no es ir como un espírico. Pasarse de vueltas también es irse mentalmente, ¿vale? Entonces, esto tiene que ver con dos sistemas, el BIS y el BAS, el Behavioral Inhibition System y el Behavioral Activation System, que tiene que ver con la introversión y la extroversión. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que cuando tú las puedes motivar criticándolas, incluso yo conozco entrenadores que tienen personas que entrenan, que saben que son de este perfil y les tocan un poquito, sí, la fibra para elevarlos, ¿no? Pero hay otras personas que cuando tú les dices esto, los hundes. Entonces, esto, uno, no sirve para todo el mundo y dos, hay que saber muy bien hacerlo, ¿no? Fuera del campo de los profesionales, de cómo yo lo motivo, es una bomba de relojería, que la gente critica a las personas pensando que con la crítica que va a funcionar mejor, porque ahí vuelvo a decirlo, hay gente que le ayuda, pero hay gente que hace que se salga de la competición.
Fernando, ¿y tú qué recomiendas? Va en función de la personalidad del deportista, ¿qué recomiendas? ¿Que el deportista se enfrente a esa crítica, que la lea? Porque yo a veces escucho algunos profesionales cuando hacen comentarios que dicen, pues no, yo intento no leer ningún comentario en redes sociales, aunque sea bueno, también estoy perdiéndome los buenos, ¿no? La gente que me apoya,
Efectivamente.
pero intento no leer porque tú los comentarios no los puedes filtrar. Entonces, puede ser que estés leyendo un comentario bueno, tres buenos, y de repente aparezca ese hater ahí, ¿no? Entonces, algunos se aíslan totalmente y dicen, no, no, yo no quiero leer nada, no quiero leer prensa, porque también la prensa tiene el poder de esa crítica,
Sí,
un poder muy, muy poderoso, valga la redundancia.
efectivamente.
Entonces, ¿tú qué recomiendas? Enfréntate a eso, o sea, enfréntate, tienes que asumirlo como algo que está ahí, o aléjate de ello.
El cerebro, cada vez que tiene displacer, que tiene algo que le duele, que no le gusta, aprende muy rápido a evitar, porque evita ese dolor. Pero evitando nunca se aprende. Entonces, evitar es una solución a corto plazo. Pero ahí va a haber un momento en tu vida en que no vas a poder evitar, que vas a tener que escuchar esa crítica, que vas a tener que leerla, que vas a tener que verla, que vas a tener que estar delante. Con lo cual, a corto plazo, evitar sí funciona, a corto plazo. A largo plazo, es un error. Entonces, yo le recomiendo a todo el mundo que bien gestionado se enfrenten a ellas, porque es como vas a aprender. Vas a aprender a trabajar con ellas y cada vez será más difícil que una crítica
Te afecte.
te afecte. Pero si evitas, efectivamente, no las escucharás, te perderás también lo bueno, ¿verdad? Con lo cual creo que te pierdes algo muy bonito, ¿no?
Que son los que más. O sea, que
Por supuesto.
afortunadamente siempre hay gente más educada y hay gente que valora tu esfuerzo, que valora sobre todo que quién tiene más ganas, Fernando. Tú que trabajas con deportistas, ¿quién tiene más ganas de hacerlo bien que
Que
el
yo, ¿no?
deportista? ¿Quién?
Efectivamente. Nadie, nadie.
O sea, ¿tú conoces a algún deportista que
No.
salga a decir, oye, hace mucho que no fallo, hoy voy
Sí.
a. Hoy, oye, ¿cuánto?
Voy
O
a
su
llegar el
mujer,
último, hoy voy a llegar el
oye,
último.
¿cuánto hace que no fallo un penalti? Yo creo que hoy tendría. ¿No? O sea, yo no conozco a nadie.
Nadie, nadie, nadie.
Entonces, yo creo que son más los que abundan que saben valorar eso y que saben que también puedes tener una mala racha, ¿no?
Que puedes tener una mala racha y que muchas veces hay un problema muy grande, y es, lo decía Ortega y Gasset, ¿no? Yo y mis circunstancias. O sea, cuando vemos a una persona, no estamos viendo las circunstancias por las que está pasando, ¿no? Y solo vemos a un profesional que creemos que es una máquina, que no tiene sentimientos, que no tiene problemas, que no tiene nada, ¿no? Que puede salir a un campo de fútbol, a cualquier tipo de acto deportivo, da igual donde sea, desconectar de todos los problemas de su vida y dar el 110%. Y eso no es así. Entonces, muchas veces cuando un deportista lo hace mal, Lo puede hacer mal porque no está bien físicamente, porque no está en su mejor momento, pero lo puede hacer mal también porque tiene problemas. Y entonces yo creo que saber aceptar eso es fundamental porque nos hace más personas. Creo que lo que diferencia a las personas es la autoconciencia, ¿no?, del resto de animales. Entonces no seamos animales. Y cuando digo animales me refiero a animales irracionales, ¿no? O sea, aceptemos como lo que tú acabas de decir, que nadie lo quiere hacer mal. Cuando una persona lo hace mal, puede ser por mil factores, pero no porque él quiera. Entonces aceptémoslo, ¿no? Y creo que eso es algo que no existe muchas veces, ¿no? Y luego la masa, ¿no? Luego la masa hace verdaderas barbaridades, ¿no? O sea, cuando estamos solos, ya podemos ser un poquito irracionales. Cuando nos metemos dentro del rebaño, ¿no?, pues ya eso es brutal, ¿no?
Entonces... Y sobre todo, Fernando, que aquí siempre hablamos para mucho público que tiene que ver con el deporte, la importancia que tiene las personas que están al lado de esos deportistas, cuando ellos critican a otros, que se den cuenta que esos mensajes los puede estar escuchando ese deportista joven y a lo mejor dentro de unas semanas es el que recibe esa crítica. O sea, al final no hagamos lo que no queremos que nos hagan.
Efectivamente,
¿no?
efectivamente. O sea, sí, sí, efectivamente. Eso es algo que la gente no entiende, ¿no? Hace muchos años yo trabajaba con niños y me trajeron a un niño porque tenía un problema en el colegio y la última que le habían hecho era que lo habían echado del colegio por haberle robado un bolígrafo a un compañero, ¿no? Y entonces me acuerdo que me decía el padre, si es que ya se lo he dicho yo, que no le quite bolígrafos a nadie, que ya se los traigo yo de la empresa. Sí, sí. Y el padre no se estaba dando cuenta de lo que estaba diciendo. O sea, sí, es lo que tú acabas de decir ahora mismo,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que yo hago en mi día a día, porque con eso estoy marcando lo que los demás van a evaluar de cómo soy yo y de lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no?
Eso es que cómo le vas a decir luego a tu hijo que no te afecten las críticas cuando dice, papá, ¿y tú entonces por qué gritas desde la grada
eso
cuando
es.
Vamos a ver a los profesionales, ¿no?
Eso es, eso es.
Si,
O cuando estás en casa,
si,
¿no?,
es,
viendo el
si
deporte.
Es inútil, si no sirve para nada, ¿tú por qué lo haces, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Qué bueno. Oye, pues yo creo que era un tema que teníamos ahí, que creo que además es muy, muy interesante porque, como digo, ¿no?, que todos podemos recibir críticas y ahora mismo son gratis, todo el mundo las puede lanzar en cualquiera de las redes sociales y creo que, como siempre, vamos a terminar con esas herramientas, Fernando. Yo tengo aquí, como siempre, mi mochila, aquí la tengo preparada, cremallera abierta, y quiero que me des algo para meterme en ella y también a los deportistas y otro público que nos escucha, porque yo creo que esto se puede trasladar a lo profesional también, o sea,
a la vida.
Cualquier persona,
Sí,
que nos escucha puede aprovechar estas herramientas que nos has dado hoy para gestionar críticas indeseables, ¿no? Porque
sí,
hay otro tipo de críticas.
Sí. Pues yo simplemente le plantearía una cosa, ¿no? Y es quién te critica, ¿verdad? O sea, cuando tú eres una persona pública, vas a tener personas que no te critican a ti como persona, van a criticar tu personaje público. Entonces esa crítica no va contigo, va con el personaje público, ¿no? O sea, las críticas que a ti te tienen que importar es de las personas que tienes cerca, de los seres que te conocen de verdad. Y cuando alguien de esas personas te critica, te habrá que preguntarle por qué, porque a lo mejor tienen razón y te estás desviando y no estás dándote cuenta, ¿no? Pero cuando las críticas vienen de personas que no te conocen, lo primero que tienes que entender es que esa persona no me conoce. Y si no me conoce, no sabe por lo que estoy pasando. Y si no sabe por lo que estoy pasando, no tiene por qué entender lo que está sucediendo, ¿no? Entonces no te está criticando a ti, está criticando al personaje público, ¿no? Y tienes que aprender a alejarte de ello, ¿no? Alejarte de ello, hacer esta doble, ¿no? Es un poquito psicótico, ¿no? Pero plantear, no me está criticando a mí, está criticando al campeón del mundo, está criticando a tal persona que él quiere que el campeón del mundo sea de esta forma, ¿no? O sea, no es a mí, no es a Fernando, no es a Luis. O sea, eso ayuda mucho a las personas. Entonces piensa que esas críticas no van a ti, van a ese personaje público, ¿no?
Yo, fíjate, yo también he tenido críticas, ¿no? Porque al final estás ahí en redes también y tienes tus detractores. Yo siempre digo algo que no sé si es bueno o no, pero yo siempre digo que para mí es interesante que determinadas personas me insulten o me traten de una manera poco correcta, porque parto de la base que es imposible que nosotros moldeemos a la sociedad como queremos. Eso no lo vamos a conseguir nunca. Podemos mejorarla y además por eso nosotros nos acercamos a las personas que creemos que son más adecuadas y nos alejamos de las que no, ¿no?
Exactamente.
Pero yo siempre digo, oye, si una persona maleducada, una persona que insulta, una persona que no sabe comportarse, Están contra mí, yo creo que es bueno. O sea, si esa persona pensé, si esa persona me admirara, a lo mejor sería yo el que tiene un problema porque seguramente sea muy parecido a él. Entonces, para mí es interesante y esto se lo traslado a los deportistas cuando recibáis insultos o recibáis faltas de respeto por algunas personas en redes o desde una grada, que entendáis que, bueno, pues es que mira que energúmeno, es que es importante que se comporte así conmigo porque al final yo no estoy en su línea. O sea, es que si ese hombre dijera cosas buenas de mí, yo creo que sería incluso para preocuparme, ¿no?
Efectivamente.
Eso por un lado. Y por otro lado, que también invitemos a esas personas que a veces pierden los nervios y son capaces de escribir, incluso que a veces luego se arrepienten muchos, ¿no? Dicen, joder, vaya lo que he escrito, no pensé que esto trajera estas consecuencias o pudiera causar tanto daño a alguien. Que piensen un poco en cómo les sentaría si estuvieran en el otro lugar una de sus personas queridas, ¿no? ¿Cómo les sentaría cuando escribe ese mensaje de odio hacia un deportista o cuando le lanza un insulto desde una grada a un deportista que piense, ¿cómo me sentaría a mí si mi hijo fuera el insultado, ¿no? O si mi madre o mi padre, que los quiero mucho, recibieran estos insultos cada día que van a su puesto de trabajo, a la panadería, hubiera una persona en la puerta de la panadería todos los días para recibirla por la mañana con un buenos días y un insulto, ¿no? Creo que eso es clave también, que pensemos en cómo nos sienta lo que hacemos a otros. Así que nada, Fernando, yo creo que nos llevamos un buen botín de herramientas y nada, recordamos para despedirnos ese número de teléfono con el que queremos que compartáis vuestros comentarios, vuestros temas que desearíais que tratáramos. Es el 640-954-614, 640-954-614. Y desde aquí, desde Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, os contestaremos y trataremos todas vuestras dudas e inquietudes. Fernando, hasta la próxima.
Cuidaros.